Exactamente, porque habíamos adelantado antes que en esta recorrida que empezamos ya hace unos algunos miércoles atrás, para con el tema de la red de clubes, que iniciamos con ello. La idea es contar un poco las la gran cantidad de historias de clubes de Rosario, algunos con más historia, algunos con menos, pero todos con unas historias al fin. Habíamos adelantado que hoy le tocaba a Unidad y Tesón, que además está de festejo, porque hoy cumple 76 años Unidad de Tesón, y estamos con su presidente Jerónimo Fogliato, que está aquí en los estudios de Nacional Rosario Fontana Rosa. ¿Cómo te va, Jerónimo? Bienvenido.
Muchas gracias, Facu. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Un agradecimiento a vos y a toda la audiencia que lo sigue.
Bueno, 76 años, vos sos joven, no. ¿Hace cuánto que estás en el club?
No tanto, joven, pero sí que estoy en el club hace ya varios años, primero con alguna actividad deportiva, con alguna disciplina, y después ya sí, después de algunos años ya incorporado a la comisión directiva con algunas responsabilidades y ya, bueno, digamos, iniciando, digamos, por cuestiones de no sé, anecdóticas, me tocó, digamos, dar inicio y ser parte de un proceso de recuperación, claro, del club que estaba en abandono, estaba cerrado.
Bueno, esos son, hay un montón de historias de clubes que atravesaron la misma situación que ustedes, estos, sí, clubes que estuvieron abandonados por mucho tiempo, que después fueron recuperados. Unidad y Tesón, que está en el barrio Domingo Mateu, ¿no?
Exacto.
Allá, sí, sí, en calle Entre Ríos, al 3800.
Tal cual.
Ahí está. Y cuando uno dice Unidad y Tesón, lo primero, esto me juega la cabeza, que lo primero que llama la atención es el nombre.
Sí.
¿Sabés el origen? ¿Tenés algo de la historia del club, de su,
sí,
nacimiento?
En realidad el club, cuando en sus inicios, no se llamaba Unidad y Tesón, cuando se, por donde está ubicado el club, que está, digamos, en la intersección de la calle Viedma y Entre Ríos, en un primer momento se llamaba Club Viedma, ese fue el primer nombre. Uh-huh. Pero cuando
no era tan original que me
como, no, ¿verdad? Claro, pero bueno, cuando lo vieron, cuando lo fueron a inscribir, ya ese nombre creo que ya estaba, ya había otro club o otra institución intermedia que tenía ese nombre, entonces bueno, le cambiaron el nombre a Unidad y Tesón. Y en cuanto al nombre, surge por ahí justamente, digamos, de la unidad y un poco redundando en el nombre, en el tesón. Que
el esfuerzo de esos pioneros, ¿no? Que se hicieron organizarse, cual, para armar una asociación civil, sí, llevar el deporte al barrio y demás.
Tal cual, así que
lo que hoy es un poco menos zona sur, pero en el momento aquel era bastante zona sur, ¿o no?
Vos me decís el reconocimiento del club en el lugar.
Sí, sí, el lugar, el barrio en el que estaba el club.
Sí, sí, digamos, es un club que está, digamos, está enclavado y levantado sobre, en la gran parte del club, sobre terrenos que eran fiscales, que eran terrenos del ferrocarril. Y bueno, como muchos clubes, digamos, que han sido, digamos, levantados sobre esos terrenos que estaban en desuso, y por ahí, por cuestiones estratégicas, las vías pasaban por lugares que a la vez también estaban cerca de algunas,
claro,
avenidas o centros comerciales, entonces esos lugares eran los que se usaban.
Y el origen de la institución también está cimentado en no sé, trabajadores ferroviarios que en
distinto,
parte fueron los,
no,
que
no,
lo
distinto,
fundaron, ¿no?
Distintos trabajadores de distintos rubros, y particularmente no trabajadores ferroviarios. Uh-huh. Pero sí clase trabajadora, claro, eso sí, claro, sin ninguna duda. Sí, clase trabajadora, que bueno, con esta esperanza de arrimar a la cultura, a los deportes. Che, yo estoy hablando bien al micrófono.
Sí, exactamente. Se te escucha muy bien.
Bueno, genial. Como la mayoría de los clubes de Rosario, digamos que Rosario tiene una vasta cultura en la cuestión de clubes y casi todos, viste, que fueron como constituidos y generados en aquellos años donde por alguna cuestión social y política también se buscaba, digamos, se emprendían esos desafíos colectivos, ¿no?
Claro.
Que bueno, que hoy también se necesitarían tanto y sin embargo por ahí cuesta mucho más generar esos espacios de encuentro.
Decía, hoy están cumpliendo 76 años, es un club con muchísimas actividades que ahora vamos a contar, ya vamos a ir a la actualidad, pero me gustaría también, porque parte de la gran historia de Unidad y Tesón también fue esa historia de recuperación. No fue un club activo como la actualidad durante los 76 años. Contanos cómo fue ese proceso de recuperación del club para que hoy tenga la vida que tiene.
Bueno, el club como otros clubes de la ciudad sufrió un proceso de vaciamiento, de endeudamiento durante el tiempo que estuvo cerrado. Entrar en por qué y cómo fue y todo me parece que por ahí ya no sumaría, porque digamos hay capaz que hay actores que hoy todavía están, claro, en el club y ya realmente están cumpliendo otro rol y se pudo por ahí zanjar algunas cuestiones. Entonces la cuestión más cierta es que el club permaneció cerrado varios años, en los cuales no se pagó impuestos, no se pagó servicio y en ese tiempo fue vaciado tanto de personas como de contenido y de materiales. Para que te des una idea, se robaron hasta los cables de la instalación eléctrica, se llevaron todo.
¿Así vaciado literalmente?
No, literal, posta. O sea, sanitario, claro. Una parte en la instalación del gas, digamos, muchas cosas que era imposible, digamos, cuando reabrimos las puertas era también cuestionarnos, digamos, o sea, abrir así o no abrir, digamos, pagar las deudas o no pagarlas, o pagar todo y después era todo un... Entonces, bueno... Digamos, tomando algún ejemplo por ahí, de alguien que por ahí dijo que los muertos no pagan sus deudas, que por ahí algunos sabrán quién es, otros no, que primero hay que digamos, recuperarse para después pagar las deudas. Bueno, digamos, con eso, con esa idea fue que abrimos, digamos, sin habilitación, digamos, sin haber pagado la luz, digamos, empezamos a funcionar como pudimos. Claro. Armamos, digamos, la instalación eléctrica con lo que teníamos a mano, conseguimos sillas donadas, y así fuimos armando tablón por tablón, caballete por caballete, y bueno, así todo medio como recauchutado empezamos a funcionar con alguna actividad que otra.
¿Y eso cuándo fue?
Y eso fue, con exactitud no te podría precisar, pero en el periodo del 2010 para adelante... Desde ese momento empezamos así como muy de a poquito, porque digamos la comisión que estaba, si bien tenía el club cerrado que no lo querían abrir, por ahí uno podía ir digamos, gestionando alguna cosa, tratando de armar alguna
movida. Te prestaban la llave, digamos.
Exactamente, pero bueno.
Sí, era como más cerrado.
No, o sea, el club, como te digo, cerrado era cerrado literal, digamos, no había, ni quedó cerrado sin ninguna actividad. Solamente se sostuvo un gimnasio que estaba al lado, en el cual yo era parte de eso. Y bueno, y en ese contexto es que los de la comisión directiva, que eran hombres muy grandes, y ya estaban viendo este proceso que estaba pasando, o sea que otra gente del barrio tenía llave del club y era las que se iban y se llevaban todas las cosas.
Ah, claro. Claro.
Me dice, mira, dice, vos te animás a enfrentar, porque todo esto con situaciones de violencia en el medio, digamos, con armas, digamos, con golpes de puño, digamos.
O sea, una ocupación del club.
Bueno, claro, entonces, como que eran gente grande, estaban conmigo, entonces, bueno, me preguntan si me animaba a poder, digamos, sobrellevar las dos situaciones, la recuperación del club y por ahí, digamos, manejar esta tensión con claro, esta gente, ¿no?
Quienes se querían apropiar.
Exacto. Entonces, bueno, digamos, con estrategia, con vecinos, con, digamos, volvimos a armar una comisión directiva con pibes militantes, digamos, con diferentes compañeros y gente que quería acercarse al club a trabajar. Iniciamos así prontamente, rápidamente, digamos, la decisión fue no cerrar el club, sino abrirlo absolutamente. Y en ese sentido fue que se empezó a trabajar con las puertas abiertas y aguantándonos lo que se venía. Claro. Pero siempre con las puertas abiertas para no perder a nadie que quisiera venir al club a hacer una actividad.
Y ahora me llamó un poco la atención, sé que no querés hablar de esa cuestión del pasado, pero me llamó la atención esto de que hay gente que en ese momento ustedes estaban enfrentados, o si no, corregime si entendí mal, que todavía sigue en el club. Digo, la cuestión no fue quizás desplazarlo, sino...
No, en absoluto, fue
eso
contener.
Eso me parece interesante.
Fue contener porque entendíamos... Claro. Entendíamos que digamos estaban siendo como manipulados y no estaban digamos teniendo nada, no estaban viendo cómo venía la mano. Pero bueno, digamos, para que vos te des una idea, esta vuelta de rosca, esta bisagra se genera cuando estos muchachos que hoy ya son hombres grandes, digamos, que antes iban a ese club a consumir alguna sustancia, se empezaron a encontrar con sus hijas o hijos, claro, hijes, claro, haciendo una actividad deportiva. O sea, de nosotros pasar a decir, che, mira, acá no puedes consumir cocaína en el buffet, ¿no? O sea, claro, pasó a que ellos mismos digan, no, ya no puedo hacer esto porque te encontrás con que
está mi familia acá.
Tu hija está haciendo patín, claro, acá. O sea, claro, no, entonces, ese digamos, esa gestión, digamos, era, no había palabras que decir, porque el mismo se rescataban, claro, y decían, no, hasta acá, digamos, eso empezó, digamos, esas actitudes y esas costumbres se empezaron a desplazar en la medida que empezó a crecer la actividad deportiva y social en el
respetar
club.
Respetar como ese espacio sagrado en donde pasaba la vida de muchas familias.
Era la familia.
Que había entonces, perdido ese norte entonces, inicialmente, claro, ¿no?
Entonces, cuando el otro grupo te venía a decir, no, bueno, nosotros tenemos... Dice, no, pará, ahora en el club que vos me estás diciendo que tengo que ir a hacer quilombo, a romper los vidrios, a robar, claro, ahora está mi hija ahí adentro, claro, haciendo una actividad, o mi hijo está haciendo... Claro, entonces, ahí donde se da vuelta la taba.
Y está bueno que cuentes eso porque... Muchas veces uno tiende a romantizar los clubes, ¿no? Los clubes son espacios sagrados. Bueno, ponele que sean espacios sagrados según el contexto, porque también fueron clubes, ese mismo club, donde no eran espacios sagrados, donde se hacían, no. Donde estaban los viejos vicios. Digo, me parece que está bueno un poco desmantelar esto sobre el club como algo inmaculado. Como,
no.
Hay de todo, según...
No, Boca es un club, digamos, la Unidad de Acción es un club, no sé si como muchos, pero como algunos... que es un club burrero, como le decían antes, o sea, que claro, se levantó, digamos, con el juego, con la timba, sí, con la carrera de caballo, digamos, donde las costumbres de esos años, hoy machistas también, no hubiesen podido coexistir, digamos, con la actividad deportiva y social que tiene hoy. Entonces también, claro, como que hubo que elegir un camino, qué sé yo, por ejemplo, en nuestro club no se puede consumir alcohol en el buffet, porque digamos, siempre tenemos un tema con el buffet que es muy difícil llevarlo adelante, pero claro, cuando hay un buffet que está funcionando, un bufetero que más o menos, no se puede vender bebida alcohólica en el buffet. Claro. Porque digamos, entendíamos que esa era una manera también de hacer que no se genere, digamos, ahí, porque no es que juntadera iba a decirme, salía la palabra, pero lo que pasa es que vos por ahí tenés tan cerca en el barrio, digamos, gente que por ahí tiene algún problema con el alcohol, que si vos lo tenés instalado en el buffet permanentemente, es difícil después que no se genere alguna situación, claro, con los sí, chicos.
Y más
digo,
con la historia que traían ustedes.
Bueno, claro, entonces fue un poco más difícil por esa situación, digamos, claro, porque en el club había un grupo de gente que hoy sí sigue participando desde otro lugar, porque ya la vida, la edad, el tiempo los puso en otro lado, pero en su momento era muy difícil lidiar con, claro, con gente que el consumo de sustancias por ahí hacían que te desconozcan. Entonces, digamos, fue toda una tarea de varios años que, bueno, gracias a poder a abrir las puertas y no excluirlo, hoy están, digamos, participando en, o sus hijos están en alguna actividad deportiva en el club.
¿Y las actividades deportivas cómo se empiezan a hacer? ¿Empezaron solo con fútbol? ¿Cómo empezaron?
No, la primera actividad deportiva que empieza una vez que, digamos, el gimnasio, que fue, digamos, como también un pilar ahí, porque fue lo que hizo que no se cierre el club. Claro. Y después, con Gaby Moyano, que es una excelente profe que siempre estuvo también ahí, no solamente en el gimnasio, sino colaborando, digamos, siendo parte y pilar de las cuestiones del club. Y ya, digamos, ya iniciando, digamos, la recuperación ya del club en general, digamos, trascendiendo al gimnasio, la primera actividad que empieza en el club es patín.
Patín.
Patín con la profe Laura Fernández, que también, digamos, desde aquellos años que sigue dando patín en el club, hace un trabajo excelente y después boxeo. Fue patín y boxeo con lo que arrancamos. Boxeo... también, digamos, en su momento había un proyecto que se llamó Boxeo para Todos. Y el Boxeo para Todos fue una de las primeras actividades de nosotros con esa plata que puso el gobierno nacional. Se compraron todas las bolsas, los espejos, se armó un ring que todavía está, que es un ring desmontable, colchón, digamos, todos los elementos para dar boxeo que todavía hoy estamos usando. Después se agregaron algunas cosas más, que por ahí algún profe que pasó fue trayendo, pero compramos todos los elementos para armar un gimnasio de boxeo grande, con muchas bolsas para que vengan muchos pibes. Y así empezamos en ese momento con el profe Carlos Cordial, que fue el primer profe que arrancó. Y bueno, después se fueron sucediendo con los años algunos otros profes, porque bueno, los profes fueron por ahí algunos fueron tomando otros rumbos, pero bueno, hoy la actividad de boxeo se sigue sosteniendo. Y en ese proceso, digamos, esas fueron las primeras actividades, después ya se incorporó tela, y después de tela ya arrancamos también con artes marciales, distintas artes marciales, y después ya, bueno, explotó ya con fútbol, boxeo, taekwondo, kung fu, fútbol.
¿Y hoy cómo está la situación? Digo, porque vos hablaste de un momento en el que empezaron a crecer estos clubes, se empezaron a fundar estos clubes, mediados del siglo XX. Y después hablas de 2010, un momento en donde el trabajo tenía un lugar y el ocio tenía otro lugar, y tal había cual. Posibilidades de sí. darle lugar a eso. Hoy, ¿cómo está eso? ¿Cómo es para las familias poder llevar a una nena a hacer patín? ¿Está más complicado?
Y no sé si... Está lesionado, de mínima. Está más complicado. O sea, los padres... Cuando vos tenés un contexto... De un gobierno, digamos, que apoya, que incentiva el deporte, que trata de cuidar a los pibes, es, digamos, mucho más fácil el crecimiento. Y cuando vos tenés otra cosa, por ahí se retrae. Nosotros tuvimos una muy buena experiencia el año pasado y el anterior con el proyecto Hay Equipo, uh-huh. que es un proyecto del gobierno nacional que te beca al deporte, o sea, a los pibes y pibas que cobran la asignación universal por hijo. Haciendo un trámite muy simple, el Estado Nacional les bancaba la cuota deportiva. Eso hizo que se incrementara en un 50% más la cantidad de pibes en el club. Fue claro. tremendo porque...
¿Y en números cuánto sería el número de chicos, digo, más o menos?
Y ponele que...
Muy aproximado.
No, muy aproximado, 80 chicos, ponele. Claro, 80 chicos más, o sea, vos tenías un... Yo tenía de tener 200 o 180 pibes, pasaste a tener... Claro. Casi 200 chicos en el club.
Tremendo.
Con ese programa.
Lo que significa eso para una posibilidad de hacer otra cosa para cada chico. No. De hacer otra cosa que estar en su casa.
Es que es tremendo. Yo, digamos, hay muchos pibes que le cambiaron. Yo, posta, digamos, yo que hace mucho ya que estoy en el bar, que conozco a diferentes familias, hay pibes que no hubiese estado en el club, no hubiesen, digamos, hecho un deporte. O capaz que sí, pero... No es lo mismo tener un club enfrente de tu casa abierto que no tenerlo. Donde hubo deportistas que representaron al club en diferentes competencias, de todas las deportes que hay, casi todas participaron en diferentes competencias y todos tuvieron un muy buen desempeño, digamos. Esto es como la educación pública. Los clubes para mí son tan estratégicos como tener una educación pública gratuita y de calidad. Me parece que fue un error particularmente de este gobierno, digamos, dejar de un programa como este, claro. digamos, que incentivan el deporte y son los que vos por ahí te hacen sacar del montón a un Messi, a un Maradona o a una, no sé, Luciana Aymar, si querés.
Sí, no, y te digo más, ya con que le cambie, como decías vos, ya con que le cambie la vida para bien a un chico, una chica, ya es un montonazo.
Es que a veces, digamos, uno piensa, digamos, el esfuerzo que hacemos los que estamos tan abajo por ahí y en el presupuesto nacional no era tanta plata claro. para poder sostenerla. Vos calculás que el club nuestro, yo te cuento cómo es la administración, cómo veníamos funcionando hasta fin de año, hasta este último año. Nosotros cobramos una cuota mensual o bono contribución de 100 pesos por mes. Estamos 100 pesos por mes. Los profes cobran una cuota deportiva de los cuales se quedan con el 80% de la cuota. O sea, el profe cobra, de la cuota que cobra el profe deportiva se queda con el 80%, el 20% quedaba para el club, más 100 pesos de un bono contribución por alumno para el club. Esa es toda la recaudación del club. Y después cuando el club hacía un evento, se pagaba por persona, que el año pasado era de 1.000 pesos por persona cuando se hacía un cumpleaños, una cosa. Claro. Esa era la plata que entraba, digamos. Por eso por ahí también uno, digamos, como era barato se pudo sostener, pero digamos, claro. elegimos también eso, digamos, buscar, digamos, claro. llenar el club y a partir de ahí poder empezar a construir vínculos con la gente para poder después, en el momento que uno lo requiera, decir, bueno, che, ahora necesitamos que la gente banque el club y digamos, ir generando esos vínculos, ¿no? Hoy la administración es más o menos la misma, nada más que en vez de dejar el 20% de los profes de la cuota deportiva, dejan el 25% y los pibes en vez de pagar 100 pesos... por mes como de cuota pagan 300 pesos por mes, pero bueno, las cuentas son claras, digamos, sí, sí. eso también. Contra lo tuvimos que incrementar y no así, digamos, equiparamos con el incremento que vamos a tener en las tarifas, por ejemplo, cuando sea el 100% el quite de los subsidios, ¿no?
Ese va a ser seguramente otro tema. Está siendo otro
tema. Está siendo y ya tiene que ser un motivo de lucha para también saber qué va a hacer el gobierno provincial con esto, digamos. Me parece que ahí, digamos, también radica alguna cuestión organizativa para que quienes por ahí tenemos alguna responsabilidad en la institución para poder afrontar lo que se viene.
Seguramente. Jerónimo, nos quedaríamos hablando un montón. Muy cortito, porque ya estamos muy cerca del servicio informativo. Va a haber, seguramente en los próximos días habrá algún festejo, algo por este nuevo aniversario.
Sí, el aniversario lo vamos a festejar sábado 15 de junio, con una gran fiesta popular para el barrio, para los vecinos, que ya vamos a estar publicitando.
Perfecto, buenísimo. Jerónimo, muchísimas gracias por
venir.
Muchas gracias a ustedes. Estaba, chicos. Jerónimo Fogliato, presidente del Club Unidad y Tesón.